Marta de Baile en W. Donde estés, estamos contigo. Con más y mejores contenidos. Especialistas que saben y que te hacen pensar. 3 horas al aire, 3 horas prendidas y mucho que aprender.
Life finds a way.
La vida siempre encuentra la manera. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión.
Cuentavientes adorados, ¿cómo están esta mañana de felicidad?
¡Estamos que lloramos!
O sea, a ver, cuentavientes, no saben todo lo que les quiero contar. Me empezaron a escribir de, ¿no vas a subir fotos? ¿No vas a subir fotos? A ver, les voy a decir algo. Es la primera vez que iba a un partido de fútbol al estadio. Creo que la primera vez que fui fue en el 89. No sé por qué, ni me acuerdo a qué fui. Pero en realidad ayer fue mi primera vez en el Estadio Azteca. Tengo tanto que contarles. Entonces, ¿saben qué? No quería yo cometer el error de estar un ojo al garabato y otro al gato viendo el partido y subiendo fotos. Dije, no, eso lo voy a hacer mañana. No lo pude hacer ni anoche. Lo único que les quiero decir y quiero dar la bienvenida a mi nuevo mejor amigo, Antonio Moreno, gran periodista, conductor, narrador de radio, de televisión. ¿Narraste ayer el partido para W Deportes?
Sí, sí. ¿Cómo estás, Marta? Buen día, Rebe, para toda la cadena.
Oigan, les tengo que contar, Toño, te tengo que contar. Para ti no es ninguna sorpresa, porque seguramente ha sido miles de veces. Pero a ver, cuentavientes, yo nunca había ido a un partido de fútbol y menos a un mundial y no había ido a la Azteca. A ver, les voy a contar todo. Primero, importantísimo para los que van a ir el domingo, es fundamental cómo vas a llegar.
¿Dónde los dejan?
Fíjense que a mí me dejaron en la lateral del periférico. Sé que muchos toman los camiones que está ofreciendo la Ciudad de México para llegar al estadio, pero entonces llego y empezamos a caminar y ¡oh, felicidad, Toño! De repente a los 15 minutos ya estábamos en la puerta. Y nada bien. Más, ya sabes, siempre hay una sorpresa. Esta no es tu puerta es la A. Entonces ya sabes, a rodear todo el estadio. Me encontré muchos cuentavientes en el camino. Me tomé fotos con todos los cuentavientes. Luego llegamos y como llegué a las 3 de la tarde, porque todo el mundo me dijo, vete súper temprano, yo salí de mi casa, cuentavientes, a las 2 de la tarde. Entonces, había muy poca gente y hay muchos como checkpoints. O sea, te van revisando los boletos para que gente que no va a entrar al estadio pues no esté en esa área, ¿no? Y ya en como la serpentina para entregar tu boleto, sorpresa, usted no puede pasar ese penacho. Y luego vi un chorro de gente con penacho adentro. Hay por ahí una amiguita me prestó uno. Pero bueno, me quitaron el penacho, entramos. Y les voy a contar otra cosa. Nosotros teníamos boletos para una cosa que se llama Hospitality, que es un Hospitality que está afuera del estadio. Entonces, es un Hospitality donde hay música, hay mesas, hay comida, una comida como de avión. Me comí un pan, una coca y hasta ahí llegué. Pero les digo una cosa, por si alguien va a comprar boletos, brínquense lo del Hospitality. No vale la pena, te lo cobran carísimo y me parece que es un gasto, la verdad, innecesario. Estuvimos en el Hospitality como 3 horas. Vi a muchos cuentavientes, saludos a todos los que nos saludamos ese día, nos tomamos fotos, mucha alegría, mucha felicidad. Subo por la rampa 7, estábamos en una zona, a ver si ubicas, Toño, 2, ¿cuál, qué número era? 223, 2, algo así. Teníamos de frente la cancha, estaba yo justamente a la mitad. Veía perfecto el lado izquierdo y el lado derecho. Y les voy a decir que me impresionó muchísimo, Rebeca y Toño y cuentavientes.
¿Qué?
No puedo creer cómo se ve la cancha, Toño. Uh-huh. O sea, está tan bien iluminada que hagan de cuenta que están viendo una foto. Es una cosa rarísima. Porque la cancha se ve verde, 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 verde. Y la iluminación del estadio me pareció espectacular. Y luego, cuando están los jugadores, ¿sabes? En cuenta, yo sentía que estaba viendo un futbolito virtual. O sea, una cosa bizarrísima, impresionante. Segundo, todavía no vamos a ir con el partido, eso se lo vamos a dejar a Toño. Pero sí, me impresionó, yo creo que de lo que más me impresionó en cuanto a infraestructura, yo no sé si es nuevo, Toño, ahora sí que te desconozco, no podía yo dejar de ver la cámara. Hay una cámara central, cuentavientes, que está suspendida en el aire, que no sé en la tele si se alcanza a ver, pero sí, está suspendida por unos, pues unos cables, y esa cámara se mueve. ¿Qué dijiste, Rulo? Ajá, no, son como unos cables, y la cámara se mueve por todo el campo. Impresionante. Toño, ¿esa cámara qué onda?
Esa cámara existe ya. Bueno, primero, buenos días, Marta. Ya seguirás platicando la experiencia, por supuesto, a Rebe. Sí, esa cámara ya se ha utilizado en partidos también de la Liga de México. Como dices tú, está suspendida en la parte alta de la cancha, que efectivamente pareciera que fuera fluorescente de cómo se ve la cancha. Y la cámara se va manipulando para que la cámara recorra por arriba. Vaya, no es un dron, pero es una cámara arriba, sostenida por cables, como bien dices, que puede cubrir las cuatro esquinas.
Es que no puedo creer la cámara. Rebeca, tú que eres de producción, no puedo creer la cámara. O sea, no puedo creer la cámara. Es más, me encantaría saber quién es el operador de esa cámara. O sea, Jan, deberías averiguar quién opera la cámara, porque es una cosa impresionante. ¿Gol de quién? ¡Gol
¿De quién?
De Congo! Cuentavientes, órale, gol de Congo.
¡Órale!
A ver, más rápido, Toño. Ahorita están jugando Inglaterra-Congo, cuentavientes. A través de la XX730 pueden escuchar el partido. Lo estamos narrando, así como el resto de todos los partidos. A ver, todo el mundo está diciendo hay que ir con Congo porque es mejor que nos toque Congo el domingo a que nos toque Inglaterra. Danos tu apreciación, Toño.
Bueno, primero les comento, sí, ahora iremos con lo de México. Inglaterra es el favorito. O sea, Inglaterra tiene jugadores como Bellingham, como Harry Kane, es el favorito para enfrentar a México, pero Congo es una selección que varios jugadores están en la Premier. O sea, 4 o 5 jugadores de este equipo de Congo están en la Premier. Yo te diría que sorpresa relativa sería si gana.
Okay.
Pero, ¿qué nos gustaría, o sea, con quién nos gustaría jugar? ¿Con Congo o con Inglaterra?
Mira, yo desde que dijeron lo de Ecuador, que mucha gente decía, nos hubiera tocado Escocia u otro, en un mundial es contra el que venga. Si viste ayer a México, México está haciendo lo que nunca antes en la historia, haber ganado de 4-4, no haber recibido gol. Yo te diría, si algún día le podemos ganar una potencia, que ya lo hemos hecho en mundiales, le ganamos una vez a Alemania, otra vez a Francia, que nos echen al que gane.
Ay, Dios mío. Bueno, a ver, les sigo contando. Luego entonces necesito saber quién es de la cámara. Luego me quedé muy triste que a mí nadie me pidió que yo hiciera la voz del estadio, porque hay una persona, Rebeca, que dice, ¿sí? 5 minutes will be added. 5 minutes will be added. 5 minutos más serán agregados. ¿Por qué no se me dio ese trabajo, Toño? ¿Por
pues
qué no intercediste por mí?
O sea, por un error de la FIFA, evidentemente. Exacto, por un error de la FIFA. Oye, pero te faltó decir algo en esta crónica que sigues haciendo. Ajá. Nos dijeron que íbamos a pasar una hora antes de que empezara el partido, que no es lo normal. O sea, debido a la lluvia, el partido sí se retrasó una hora. ¿Qué hiciste esa hora?
Ah, no, fíjate que gracias a Dios nosotros llevábamos como impermeables y todo, o sea, íbamos preparados. Pero donde estábamos sí nos cubría el techo. Entonces, no, hay muy mala señal en el estadio. No sé si lo has visto, Toño. Muy mala señal.
Sí, sí, sí.
Entonces, Rebeca me escribía que se va a atrasar, que tormenta eléctrica. Y sí, estaba cayendo un aguacero. No nos mojamos, pero sí veíamos los rayos. Y entonces nosotros, desesperados, yo le decía a Rebeca, googleé, infórmame, porque en el estadio como que no supimos bien. Llegó una alerta de la FIFA diciendo, por favor, siéntense en sus lugares, que es el lugar más seguro. Y era, pues, básicamente lo único que sabíamos. Y,
claro,
y creo que empezó, porque a mí se me fue el tiempo.
A las 8.
Una hora tarde,
una hora,
¿verdad? Una hora tarde.
Una hora.
Pero
sí,
a la media salieron el equipo de Ecuador y el equipo de México a empezar a calentar, me causó mucha gracia ver cómo calientan los árbitros, que estaban todos de rosa, y levantan una patita, y levantan la otra, y menean la caderita para un lado, y la menean para el otro, y entonces pues vimos todo el entrenamiento. Yo dije, miren, le atiné, traigo la camiseta correcta, porque yo traía la camiseta de entrenamiento. Y me dicen, no, ahorita se la van a cambiar. Y dicho y hecho, cuando terminan de entrenar, se meten todos, y el túnel estaba de mi lado. Entonces los vimos en meterse y luego ya salieron con la otra camiseta. Y bueno, pues sí, empezó a las 8, pero adentro del estadio siento que como que no sabíamos bien cuánto faltaba ni a qué hora iba a empezar. Volteábamos al cielo a ver si con la luz alcanzábamos a ver si estaba lloviendo o no estaba lloviendo. Y bueno, pues ya, en fin, empezó a las 8 de la noche. Ahora, ahí les va una otra cosa que me llamó muchísimo la atención de estar en el estadio. Uno tiene que ser muy cauteloso de no ponerse borracho, porque siento que es muy fácil que te caigas de las escaleras del estadio. O sea, si nunca han ido al Estadio Azteca, hagan de cuenta que están bajando la pirámide de la luna. ¿Estás de acuerdo?
Como la del toreo. Claro.
A ver, las escaleras son muy angostas, o sea, tienen muy poco fondo. Entonces, ni mi piecito que está ya 2.5 terminaba de entrar, y entonces como que uno baja de perfil. No, yo dije, aquí borracha, te vas hasta la cancha. Y dicho y hecho, fíjense que se arma una hermandad que yo desconocía con toda la gente que está sentada a tu alrededor. Entonces, junto a nosotros estaba un señor, pues que ya traía sus copichuelas.
El que entonces, se durmió, ¿sabes? El que después me mandaste la
oye,
foto.
¿Eres o te pareces? Y yo, no, pues soy. Estás más guapa en persona. Ya ves que los borrachos y los niños siempre dicen la verdad. Corte a el señor ahogado, dormido. Entonces yo pensaba, qué barbaridad que este hombre fue a pagar este dineral en este boleto y se perdió el partido. Porque en el primer gol del minuto 22 de Julián Quiñones, o sea, gritaban gol y el señor volteaba sus ojitos como astronauta pues para ver dónde era la cancha, porque estaba ahogado, Toño, ahogado. A tal punto que en el medio tiempo se fue, regresó el pobre hombre pipiciado, todos lo ayudamos a volverse a sentar en su lugar, y de repente al final, cuando se para irse, se tropieza, casi se va para adelante, y hagan de cuenta que yo estaba en un muro de concreto, que ya lo de adelante ya son las gradas de abajo, las que están al aire libre. Y entonces todos lo agarramos, ya sabes, de sus caderitas para que el señor no se fuera a desmarimbar. Pero eso estuvo muy chistoso. El señor de adelante tomaba videos y entonces yo salí atrás y entonces me dijo, oye, ahorita que sube en Instagram te puedo taguear. Nos moríamos de risa. Los gritos de la gente. El himno nacional.
Con a ver, el himno. Pausa ahí. Una locura. ¿Cómo lo escuchaste?
Una locura. O sea, eran creo que 80,400 personas, creo que fue lleno total. Entonces, cuando cantan el himno, se los juro, es de llorar. O sea, es una cosa muy impresionante cómo se escuchan 80,000 voces, que obviamente en la televisión no alcanzas a escuchar cómo se oye. Ahora, lo que sí les voy a decir es que tiene toda la razón Bricio Carter y Archundia. Obvio no escuchan al director técnico, no saben el ruido que hay en el estadio. ¿Estás de acuerdo, no? Toño?
Absolutamente.
Y entre el y sí. Y luego, bueno, una risa, porque cada vez que traía Ecuador la bola, pues obviamente todo el mundo, ¡bú! Y entonces una amiga con la que yo iba la volteó a ver con cara de, no seas grosera. ¡Ay, ya! Y yo, no seas grosera. Y luego, ulero. Y mi amiga igual. Y yo, óyeme, no. Un respeto al equipo contrario. ¡Marta!
Oye, pregunta, Marta, de los gritos. Pregunta. Porque yo escuché, ya estaba prohibido el cuando despejaba el portero del rival. Toño, confírmame esa información. Escuché como dos veces.
Sí,
la palabra fea.
Sí, sí es cierto, sí es cierto. ¿Puto? O sea, no con la fuerza de todo el estadio. Sí, mira, nosotros estábamos, ya ubiqué dónde estabas, detrás de la zona donde salían los jugadores a la mitad del campo.
Ajá,
nosotros, exacto. El palco de transmisión estaba frente a ti. O sea, era el otro lado, la otra tribuna,
ya.
También al centro. La verdad, la ubicación de las cabinas para transmitir es excelente. Y sí, la gente traía yo una animadversión, porque ayer platicábamos lo de la serenata. Sacaron un comunicado, los de la Federación de Ecuador, quejándose con la FIFA, porque consideraron que era antideportivo el hecho de que no los hubieran dejado dormir. Pero resulta que ayer también la gente, desde que salen a calentar los ecuatorianos, como dice Marta, y después de la hora que hubo que esperar y todo, salen primero que los mexicanos, los ecuatorianos. Y cuando salen se llevan una rechifla y la gente como que ya los vio, como que se quejaron, como que no nos gustó. Había, eso sí, un 8% de ecuatorianos en el estadio, porque por reglamento la FIFA tiene que apartarle al visitante ese porcentaje, pero nada más. O sea, el resto, el 92%, como dice Marta, era verde. Y otra cosa, Marta, también la música. Se convierte en un palenque el estadio. Porque te ponen a José Alfredo Jiménez, a Juan Gabriel, el sonidito, el ta-ta-ta, y toda la gente es vas a un concierto antes, exacto, de un partido.
Tienes toda la razón, creo que tú me habías dicho que el DJ muy bien, y claro, ponen todas estas canciones muy mexicanas, muy latinas, y aparte el DJ, Rebeca, hace como, ok, señores, ahora... ¡Vamos, muéstrenos los bailes! Y ponen como la dance cam y entonces todo el mundo se pone a bailar para ver si lo sacan en la tele. Y luego, ¡ahora vamos a hacer la ola! Y entonces ya todo el mundo hace la ola. O sea, si hay animación, si hay animación.
Sí,
y luego,
sí, un animador en vivo.
Hay una pareja que yo no los he visto en la televisión. Una pareja de hombre y mujer que presentan a un mariachi que estaba ahí en vivo, como con una tambora. Y hace como animación esa pareja que yo no los había visto en la televisión, no sé si salieron en la tele, pero ahí estaba una pareja, siento que eran como gringos, o sea, son puestos por la FIFA. Y luego, para que tú te diviertas, Rebeca, en el campo, la periferia de la cancha, hay 4 cámaras, porque ya sabes que tú y yo estamos enfermas, entonces me puse a contar cuántas cámaras había. Son 4 cámaras. Las que están abajo, y ves a los camarógrafos, ya sabes, moviendo la cámara, y pues me imagino que alguien ahí atrás haciendo el switch. Pero mucho es de la cámara aérea esa que está suspendida.
Sí, 100%. Ahora, otra cosa, sí, como preciosa, 16 cámaras en el estadio.
Ajá. Daniela Basso, la esposa de Raúl Jiménez, me dijo, oye, nada más cuando haya gol, tú voltea para atrás, porque siempre va a echar agua. Claro. Entonces, cada vez que había gol, yo me tapaba con la gorra, así con una capucha que traía de un impermeable, y sí, pues echaban cerveza, nadie echó vasos, porque de hecho durante el partido en el estadio, la voz dice, por favor, nadie esté aventando vasos, porque puede haber un accidente, y si alguien lo avienta, va a ser removido de las instalaciones. No aventaban vasos, pero sí aventaban agua, y cariñosamente mi amiguito de enfrente, cuando iba a terminar el partido, me dijo, ponte tu impermeable, porque ahorita que termine el partido, todo el mundo va a echar el agua, la cerveza, la coca, lo que estaban tomando. Y dicho y hecho, me puse el impermeable y a los 30 segundos empezó a llover agua. La verdad es que ir al estadio es una cosa espectacular. La verdad es que salimos bastante rápido. Yo en 20 minutos ya estaba en fuera del estadio, pero hoy me desperté todo como si yo hubiera jugado. O sea, devastada, devastada.
¡Todos!
El nervio, la tensión, la emoción, súbete, bájate, ve al baño, haz cola, vete al coche, camina de regreso. O sea, sí, yo imagino que todo el mundo esta mañana devastado. No pensar los que eran las 6 de la mañana y se estaban yendo del Ángel, ¿eh?
No, seguro. Te voy a contar algo, porque eran todas las calles. Mi colonia es relativamente tranquila. No sabes, tengo un parque enfrente. No sabes los gritos, la gente, la euforia. Después fui a dejar a mi mamá cruzando Insurgentes parado, Insurgentes Sur parado, banderas, todos los restaurancitos. Estaba saliendo la gente del bar, los dueños de los bares, los meseros de los bares y restaurants a regalar drinks. No, nunca antes visto en todos los restaurantes y bars de Insurgentes, estaban regalando drinks para los que se perdieron Insurgentes Sur. Luego, como Clara Brugada, nuestra jefa de gobierno, dijo claramente, ya por favor no vengan al Ángel, o sea, no sé si le hicieron caso o no. Luego se fueron a parques y se fueron a rotondas de otras colonias. Estaba México afuera en sus calles, toda la Ciudad de México. Impresionante.
La verdad es que, a ver, empecemos por las sorpresas en la alineación. Ayer teníamos una gran duda, ¿quién iba a jugar la media cancha de la selección mexicana? Y acababa arrancando el niño, no me atrevo a decirle el gran jugador, sí es un gran jugador, pero me refiero, es un niño. De hecho, las bromas de los compañeros, ustedes saben que todos los jugadores salen acompañados a la cancha con un niño, van de la mano, es un tema ahí que para escuchar los himnos y todo, tiene un niño junto. Bueno, Gilberto Mora parecía de los niños que acompañan a los jugadores y los jugadores lo bromeaban al momento incluso de colocarse para el himno, como sí, diciéndole, tú vas aquí junto, no eres jugador. Bueno, este muchacho, este niño, este joven dio un gran partido. Fue una sorpresa que iniciara Gil Mora, el de los 17 años. Lo hizo con Eric Lira, con Luis Romo. Y adelante ya nadie tiene duda que la delantera titular de México es con Raúl Jiménez como el 9, como el centro delantero, acompañado por el Piojo, Roberto Alvarado y por Julián Quiñones. De Quiñones me acuerdo que antes de que se dieran todos estos partidos, en el primer enlace que hice con ustedes, les platicaba la historia. Él nació en Colombia, empezó a jugar en México, se naturalizó, actualmente juega en Arabia, le ganó el goleo a Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita y como que Aguirre lo llamaba, no lo llamaba en el proceso y se ha convertido en una pieza fundamental. Hay que recordar que México jugó contra Sudáfrica, metió gol Quiñones, jugó contra Chequia, metió gol Quiñones, ayer metió gol Quiñones, pero además baja, consigue balones, ayuda, pone los pases. Se ha ganado, yo te diría que en esos jugadores de Palomita, el reconocimiento de toda la gente. Hay cosas que nunca habían pasado. A ver, México nunca antes había ganado 4-4, jamás, en el mejor de los sueños. Vaya, nos quedábamos, ayer se los platicaba, decían, es que nos vas a echar a perder con tus números lo que viene en el partido, porque les decía que de 10 veces con la de ayer, México habiendo llegado al cuarto partido, solamente había ganado en el 86 y ahora también ya ayer. O sea, pero de 10 veces el cuarto partido, solo ahora con la de ayer, 2. 8 no, en 8 nos quedamos. Y ahora va a venir el quinto. Otra situación, que no te hayan metido un solo gol, no le ha pasado a ningún otro equipo en esta Copa del Mundo. O sea,
a ver, pero dinos por qué pasó eso, Toño, ¿qué piensas?
Bueno, porque está jugando muy bien la defensa de México y porque los primeros rivales estuvieron a punto. Si se acuerdan, en Guadalajara contra Corea, la última jugada del partido es el famoso tal Arangel, el portero titular, el portero que ayer estaba de rosa, que hace una jugada en donde con una doble atajada, una con la rodilla, otra con la mano, evita que cayera el gol. Y ayer tuvo dos oportunidades Ecuador. Tuvo dos jugadas en las que pasó cerca, pero el dominio fue de México. Y esa sensación de que ya metieron el primero y viene el segundo, en nuestros pronósticos yo ayer decía 1-0, porque yo sabía que la selección ecuatoriana en nómina es el doble. Los jugadores de Ecuador juegan en ligas que los mejores de los mexicanos no han llegado. Son campeones de la Champions, tienen jugadores cotizadísimos, y sin embargo Ecuador decidió llegar horas antes del partido, ni 24 horas antes del partido estaban en su famoso hotel de Santa Fe. Yo creo que todo eso les termina cobrando factura y por eso la selección mexicana se vio tan entera. No es lo mismo, les comentaba, que estés todo el tiempo jugando en México y tu único viaje en 3 semanas fue ir a Guadalajara y regresar al mismo lugar. Mientras Ecuador estuvo pimponeando por allá en estadios en Estados Unidos, haciendo un viaje un día previo antes al estadio, y mal que viene el tema de la altura, y así como Marta describió cómo te impone un estadio como el Azteca, así se hace el jugador que sea. Tú entras al Azteca, donde sabes que ganó Pelé, Maradona, es el templo de fútbol, por supuesto, no quiero decir te achica, pero te impresiona, y eso sí, también tiene
impone.
Que ver.
Impone 100%.
Oye, pero
yo
a ver,
me tranquilicé, dale. Perdón, Marta. Yo me tranquilicé, Toño, y dime yo desde espectadora tele, ¿ok? En el momento que pinzan que empieza el partido, la manera como jugó México esos primeros segundos, dije, me tranquilizó. Espectacular, sí. Todo ese primer tiempo.
Sí, pero tú ves a un equipo de fútbol que cada quien sabe lo que tiene que hacer. Cuando ves a un jugador, por ejemplo, como Mora, como Romo, que son los mediocampistas, que saben que voltean y atrás ya va a venir Jorge Sánchez, o atrás viene Gallardo, o adelante está Raúl Jiménez. O sea, los jugadores no salen a dar pelotazos, salen a hacer lo que han estado entrenando. Y a balón parado también la selección mexicana, cuando los tiros de esquina sufría mucho en contra. Era nuestra debilidad, que te cobraran un tiro de esquina y nuestro portero salía, no salía, los defensas se hablaban, no se hablaban, y casi el 60% a ese nivel de los goles que nos hacen en partidos importantes se dan a balón parado. Aquí ha habido muchas semanas de trabajo. Mira, Aguirre le pegaron, Aguirre fue un bombero, Aguirre llegó para que no hiciéramos el ridículo. El proceso después de hace 4 años, que sí hicimos el ridículo, quedando fuera en la primera ronda, bueno, allá en Qatar, fue ahora el siguiente mundial, sí vamos a trabajar bien. No han trabajado bien. Ojo, que no se maquille con esto que está pasando en la selección mexicana y que digas, el fútbol mexicano está perfecto. No, en nuestra liga hay muchas cosas que no están funcionando. Hay muchísimos extranjeros, no hay ascenso, no hay descenso. Hay muchas cosas que se pueden mejorar. Pero Javier Aguirre llegó como un bombero y casi ninguno, afortunadamente, de los directivos se le pegó para decirle, vete por aquí, vete por allá. Como que lo dejaron y dijeron, ese cuate trae experiencia, ya ha dirigido 2 mundiales, es el tercero. No hay alguien que se le ponga el tú por tú hablando de fútbol a Aguirre entre los directivos. Entonces, lo dejaron trabajar y fue lo mejor.
Claro. Y oye, traían ahí un par de jugaditas súper ensayadas, ¿eh? Ya la traen bien dominadas, que a mí me pareció también fenomenal.
A ver, es que les digo algo, ahora sí que... Ese primer tiempo, ahora sí que yoga bonito, ¿no? Como que, pues uno que no sabe mucho de fútbol, más bien nada, yo vi que hicieron unos pases, ahora sí que bien bonitos, Toño. Bien
ensayados.
O sea, el famoso sueltes. Ole. O sea, yo vi un juego entre ellos, se pasaban la pelotita, él respondía el otro, ahí estaba el otro y gol. O sea, como que muy bien, yoga bonito.
Mira, en el fútbol se habla de la técnica y la táctica. ¿Qué es la técnica? Que el jugador sepa bajarla con el pecho, pegarle con la derecha, pegarle con la izquierda. O sea, la técnica individual. Pero la táctica es cómo ya acomoda a cada uno de esos 11 jugadores el entrenador. Porque no se trata que metas a 11 buenos y échenle ganas. Se trata de que tú planeas quién es tu rival, cuáles son tus fortalezas, cuáles son sus debilidades, y por ahí tratas de hacerlo. Te tocó ayer a ti, Marta, el tema de que la gente va a echar fiesta. A ver, la gente coreaba el ole al minuto 5, que es cuando los jugadores comienzan a pasarse un balón de un lado a otro y nadie se las quita, y van de un lado, y van para arriba, y van para atrás, y te la doy, y me la das, y te la presto, y me la regresas. Y a la gente le gusta, y ese es el famoso ole, ole, como que estás toreando, como que estás ahí jugando con el rival, y evidentemente el jugador va tomando confianza. Si tú no tienes confianza en lo que vas a hacer, si no tienes confianza en el compañero, pero ya las ensayaste. O sea, yo siempre hago el reflejo de un partido de fútbol y una obra de teatro. En la obra de teatro todos los actores ya saben en qué va a acabar la obra. A mí me toca decir esto, a ti aquello. Y la obra acaba en que yo lloro y tú me abrazas, o tú ves. Bueno, en un partido de fútbol no hay guión. Puede pasar cualquier cosa. Puedes planear 1000 cosas y te expulsan a uno y te cambia todo. Puede haber 1000 factores. Entonces, lo único que te ayuda es que confíes en tu técnica, en tu táctica y que tengas la confianza. Y a México le ha sobrado las 3 cosas en estos partidos.
Impresionante. ¡Impresionante!
No.
Aparte, a ver, dime una cosa, Toño. Nuevamente, en esta sección de fútbol humilde pero honesta, después de que salieron del segundo tiempo, yo me quedé pensando, ¿no será que ahorita el Vasco les dijo, a ver, ya no tratemos de meter gol, ahorita concéntrense en defender nuestra portería, en que no nos metan gol? Esa es la misión de este segundo tiempo. Así pues lo leí.
Si les dijo eso, no le hicieron caso, porque yo siempre tuve la sensación que cada vez que México la tenía...
Iba para adelante.
Hace 5 cambios, que son los que ya se pueden. Hay que recordar que desde la pandemia, antes eran 3 el máximo. Ahora son 5. O sea, si un equipo es de 11, estás quitando casi al medio equipo. Evidentemente ya cambian las cosas. Ya el suplente que entra, pues ya no se entiende igual que los 11 que iniciaron, etcétera. Pero esta selección, todos pelean, todos luchan, todos suben, todos marcan, todos bajan. Es muy normal que en un partido, cuando un jugador no le da bien la pelota al otro, vengan un poco los reclamos, ¿no? De te la pedí allá, me la pusiste acá, o estaba yo solo, no me la diste. Y aquí ves, ¿sabes qué? Yo decía en la narración, estaba con Beto Lati, con Joaquín Beltrán, con Alex Orbañanos, casi nos quedamos sin voz todos ayer de tanto grito, pero yo decía que México juega como un acordeón, que van todos para abajo, todos para arriba. Si están defendiendo, defienden todos, pero cuando tienen el balón, atacan todos. O sea, hay un bloque que a lo mejor se comprime en 25 metros, que ves a todo el equipo mexicano junto. Si tomas una foto de 25 metros y están atacando, defendiendo, casi ves a los 11.
Claro, claro. ¿Y qué le habrá dicho el ecuatoriano a nuestro jugador cuando se tapa la boca y es la roja? ¿Qué le habrá dicho?
Está muy mal. Ese jugador hincapié, se apellida. Resulta ¿sí? que todos saben ya que en este mundial hay nuevas reglas. Unas, la mayoría, son para evitar hacer tiempo. Si te sacas, tardas el saque de manos, si te tardas el tiro de esquina, si te tardas el despeje de la portería y te lo penalizan ahí. Pero otra cosa que a partir de un caso que se dio en Europa con Vinicius, el jugador brasileño, pues resulta que tú sabes que los jugadores que ya saben que lo siguen miles de cámaras, y digo miles porque no son las 40 de la transmisión, son miles, el público es camarógrafo y todo el mundo tiene tomas. Y cuando vino una vez un insulto racista a Vinicius, aunque el jugador que lo insultó para que no se notara se tapa, pues todo el mundo hicieron la investigación, sabía que eso se aprovecha para decirle algo que no debería decirle claro. a un rival. Y la FIFA en este mundial dijo, si alguien lo hace, lo expulsamos. Y se quedaron con 10.
Claro, revisó el VAR, ¿verdad?
Sí, porque el árbitro de entrada, y lo entiendo, el árbitro no puede estar en 22 jugadores claro. simultáneos, pero para eso está el VAR. O sea, el VAR está para que cuando te digan la puntita del zapato estaba adelantada, anúlalo. O tal jugador, o en fin, y para eso el VAR le dijo al árbitro, ven a checar cómo no te diste cuenta de esto, y el jugador ya ni protestó.
Claro, sí, se dio cuenta perfectamente que vámonos. No.
Exactamente. Pero oye, pero a ver, Toño, le da igual que lo hayan puesto, ya no va a jugar.
No, ya están fuera. Ahora van de regreso los ecuatorianos, una gran selección. Digo, esto es como la canción de los perritos, ¿no? De los 48 que tenía, te van quedando cada vez menos. Están padrísimos los enfrentamientos, ya vieron, ¿no? Porque ahora están jugando Inglaterra-Congo, pero ya después de los partidos, ayer ganó Francia. Es Paraguay-Francia a vivir o morir, uno de los dos, Paraguay o Francia. Canadá-Marruecos, otra serie que se va a jugar. Brasil-Noruega, es otra super serie, un gran partido, o Brasil o Noruega, uno vive, el otro se va, y México esperando lo que pase ahorita con Inglaterra y Congo.
¡Wow!
Bien, no sé si Rebeca me permita hacer una pregunta, porque como no me ha dejado hablar en toda esta intervención.
¿Vas? Hey,
Toño es mi amigo.
También mío.
Entonces cállate.
De las dos.
Ok. No,
eso,
Toño.
Bien, Toño.
No, Toño. Tú sí, y yo, Toño. Besitos íntimos. Oye, a ver, ¿qué dijiste? Quiero que le explique a los cuentavientes. ¿De que lo que ganan los ecuatorianos no es lo que ganan los mexicanos?
No, para nada. A ver, o sea, es casi el doble. Es casi el doble. Es decir, los jugadores de Ecuador, hincapié al que expulsaron, juegan en el Arsenal de Inglaterra. Ningún mexicano está a ese nivel de equipo del Arsenal, que es finalista de Champions. En el PSG, que ha ganado dos veces la Champions, hace un mes acaba de ganar la segunda, juega el defensa central de Ecuador, William Pacho. En el equipo de Chelsea, juega el número 23 de los ecuatorianos, Moisés Caicedo. Otro juega en el Flamengo, otro juega en el Sunderland, otro juega en Venecia, otro juega en el Brujas de Bélgica, y todo esto hace que se tasen, como decimos, se evalúen los jugadores, y yo te diría que a lo mejor la nómina de México, que está en un promedio de 180, 200 millones de dólares, cuánto estarían cotizados los jugadores, pues en el caso de Ecuador son más de 400. O sea, si te ibas a cuánto cuestan los jugadores y cómo están cotizados, la ventaja era totalmente para Ecuador.
Claro. Oye, Toño, ¿cómo viste la participación del árbitro? Porque yo traía ahí mis, o sea, yo de pronto decía, ¡hombre!
Se tardó. se tardó mucho en sacar tarjetas. Ajá. O sea, ¿sabes qué pasa? Eso lo habrá notado también Marta en el estadio. La gente silbaba porque había acción y Aguirre se desesperó, ¿eh? O sea, Aguirre, nosotros lo teníamos de nuestro palco abajo y lo veías como un papá que estaba esperando en la sala de espera que le digan si fue niño o niña. O sea, estaba de un lado a otro, de un lado a otro, nervioso, en fin. Pero cada vez que había un roce, el árbitro las marcaba a favor de los ecuatorianos o ¿sí? no la marcaba. Y al minuto 15 hay una entrada cerca de las bancas que haz de cuenta que se iba a armar la bronca, ¿eh? Se paran las dos bancas, pero así como diciendo, pues órale, pues tú, pues yo, pues yo. Y entonces ya a los 15 minutos el partido estaba caliente. Ahí necesitas un árbitro que sepa controlar. Si tú sacas la primera tarjeta, la primera entrada dura, los demás están advertidos. Este es como los maestros. Este es barco, este es duro. Se dieron cuenta los jugadores que este árbitro no sacaba tarjetas y le empezaron a dar a México.
Claro, concuerdo. Marta, ¿alguna otra pregunta que quieras hacerle a nuestro maestrazo Toño Moreno?
No, mi rebe.
Te digo una cosa, yo prefiero hablarle a Toño directamente y hablar con él de mis cosas. Porque no me gusta hacerlo en frente a Rebeca porque no me deja hablar. Porque no me deja hablar. Ok, estamos al habla, Toño, estamos al habla. Sí. Pero no me has dado lo que yo quiero de ti.
Venga.
¿Contra quién prefieres que juguemos? ¿Congo o Inglaterra? Comprométete, Toño. A mí no me vengas con el que nos toque, está bien.
Bueno, me gustaría Inglaterra. Te voy a decir por qué. Porque siento que es más fuerte que Congo. Y no es una incongruencia lo que estoy diciendo, ¿eh? No es una incongruencia. Yo creo que es más fuerte Inglaterra. Sigue perdiendo ahorita al minuto 40 con Congo, como información. Pero te voy a decir por qué. Porque sí creo que las condiciones de mentalidad, de la selección, de la Azteca, pesan. Si vamos a pasar a la historia, pasemos ante equipos que nunca les habías ganado.
De acuerdo.
Inglaterra, digo, se hizo famoso porque fue el partido contra Maradona en el Azteca. Fue muy curioso porque es el partido contra Inglaterra en el Azteca donde Maradona mete un gol con la mano, el de la mano de Dios, y el otro gol que se lleva a todo el mundo desde la media cancha. En ese mismo gol metió gol Gary Lineker, el campeón de goleo de Inglaterra. Como director del Salón de la Fama, que les platico que soy, voy y visito a muchos jugadores de todo el mundo y hace 6 meses traje a México a Gary Lineker para ser premiado en el Salón de la Fama. Y Gary dijo, soy el que metió el gol del que nadie se acuerda. Porque en ese mismo partido de los dos goles de Maradona, Lineker metió uno y nadie se acuerda porque todo el mundo se acuerda de lo de Argentina. Entonces, a mí si me preguntas, ya que estamos en estas, Inglaterra.
Inglaterra. Bueno, pues ahí está. Toño Moreno, ¿qué vas a narrar hoy?
Voy a narrar mañana, Marta. Hoy vamos a descansar la garganta, ¿sí? Estaremos en programas de Claro Sports, pero mañana tengo el partido de Portugal contra Croacia, mañana jueves. Hoy te leo la cartelera, juegan Inglaterra, Congo, están jugando, juega Bélgica, Senegal y Estados Unidos, Bosnia. Mañana hay otros 3 partidos, mañana juega España, juega Portugal. Y el próximo viernes se cierra ya la etapa de 16avos. El viernes va a jugar Argentina contra Cabo Verde, Colombia contra Ghana, pero todavía nos falta. El partido de México ayer fue el 79 de 104.
Ah. Úfule, todavía nos cuelga. Toño Moreno lo pueden encontrar en redes sociales, cuentavientes, síganlo, tiene mucho que decir. Tono Moreno Z en Instagram, Tono Moreno guión bajo en Twitter. Te mandamos un beso, te escuchamos mañana.
Gracias Marta, gracias Rebe. Saludos.
Igualmente, querido, igualmente. Ay, cuentavientes, qué nervio, qué emoción, qué alegría. Y
la final debió haber sido aquí en México, hombre. ¿Por qué New Jersey?
Sí, ya sé.
Te insisto, ¿para qué pedo, Infantino?
Oye, a ver, importantísimo. Regresando del corte, no saben qué divertido lo que vamos a hablar. Existe una cierta genética para ser un gran jugador de fútbol. Iván Martínez Dunker, nuestro especialista en biología molecular del Instituto Pasteur en Francia, va a hablar de por qué hay ciertos países que son grandes fábricas de futbolistas y qué tiene que ver esto con la genética. Al volver en W Radio.
Entra a wradio.com.mx y checa todo sobre invitados, especialistas y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.